Información Internacional.
Y arrancamos por Venezuela. La fiscal general de ese país, Luis Ortega, advirtió que se mantendrá en el cargo aun si la máxima corte la destituye como parte de un juicio planteado por el oficialismo. Ortega Díaz afirmó que están identificados varios funcionarios públicos relacionados con los hechos de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht. Está abriendo el caso Odebrecht en Venezuela, que va a ser seguramente...
Imagínate
lo que fue en los otros, cómo será.
Se juntan el hambre y la gana comer.
Ah, sí. Bueno, la fiscal señaló que en los próximos días el Ministerio Público imputará a los responsables y estos serán citados para comparecer.
Bueno, nos vamos a Brasil también, como siempre, varias cosas. Por un lado, el Senado de Brasil aprobó hoy la reforma a las normas laborales en una victoria crucial para el asediado gobierno del presidente Michel Temer, que se mantiene asediado de todas formas. Los cambios reducen el margen para acciones legales en disputas laborales en la mayor economía de América Latina. El trabajo remoto pasará a estar regulado, las compañías tendrán más flexibilidad para definir horarios de trabajo y vacaciones. Autoriza esta nueva ley, prevé igualmente la posibilidad de dividir las vacaciones hasta en tres periodos y autoriza lo que ellos llaman la jornada intermitente, con el pago de salarios sobre una base horaria o por jornada y no ya mensual.
Claro, hoy por hoy uno puede partir, por ejemplo acá la ley uruguaya, uno puede partir la licencia en acuerdo con el empleador, claro. Pero es un pedido del trabajador
un acuerdo.
Claro, no es que el empleador te dice, bueno, mira, te vas a tomar un día de licencia hoy, tres la semana que viene, ocho la otra, y así. Bueno,
casi el 60% de los brasileños se opone a esta reforma que de todas maneras ya ha cristalizado. Por otra parte, la denuncia que el fiscal general Rodrigo Janot presentó hace dos semanas contra Temer por sobornos ha llegado a la primera de las votaciones a las que debe someterse antes de ser aprobada por el Congreso. De ser así, y parece que va a ser así en 99,9%, el país cambiaría de mandatario por segunda vez en poco más de un año. Esta semana le toca a la Comisión de Constitución y Justicia, un grupo de 40 diputados, resolver si avala o no la denuncia. Temer ha logrado que partidos afines a él cambien a 17 de esos diputados por sustitutos que son más favorables. Aunque
House
para ello,
sí,
es totalmente. Total. Aunque para ello ha tenido que reunirse hasta con algunas de las bestias negras menos queridas de Brasilia, como Valdemar Costa Neto, diputado manchado por el escándalo de corrupción que en 2005 arrasó con varios cargos del primer gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. De hecho, en la causa...
En
la causa Odebrecht, por ejemplo, yo estaba repasando, la mayor cantidad de causas de políticos involucrados son del PT y del PMDB. O sea, los socios, me parece que tiene toda la lógica, los socios de los últimos gobiernos.
Claro, es que la lógica es que, además de la situación de Dilma Rousseff, caiga Temer y probablemente Maya también.
Sí, Maya también, titular de la Cámara de Diputados, eventual sucesor de Michel Temer, muy defensor de él, ahora se distancia del jefe de Estado porque realmente había profesado hasta el momento una fidelidad sin fisuras. Maya, ya les contaba yo algo ayer, se reunió el domingo, parece que es costumbre que hace estas comiditas en la casa, y también lo hizo el lunes con legisladores para discutir la profundidad de la crisis y allí les dio su pronóstico, su certidumbre plena de la caída de Temer. Muy sencillo, algunos apuntes, ¿no? Un tipo muy conservador, de estirpe política, de una familia con mucha influencia en Río de Janeiro, chileno, nacido en Chile por circunstancias de que el padre tuvo que exiliarse en ese país de la dictadura brasileña. Un tipo bastante conservador, bueno, primero, imputado en la causa Odebrecht, ¿no? Uno de los 83 de la lista Fallín o la lista Janot, como ustedes quieran decir. O sea, es una persona que está en este momento tiene abierto un proceso por corrupción, por coima.
O sea que va a durar 10 días más.
Va a durar 30, tiene 30, pero ahora te lo explico. Eso por un lado. Por otro lado, un tipo para nada progresista. En contra de la ley que despenaliza el aborto, en contra de la liberación del consumo de marihuana, en contra del casamiento gay, en fin. Un tipo
muy... ¿Es chileno?
Sí, en ese aspecto.
Chileno.
En ese aspecto
no es brasilero.
Bueno, la línea de sucesión es primero él como presidente de diputados, después está el presidente de senadores, que no recuerdo ahora su nombre, y en este caso sé que es una mujer, pero tampoco recuerdo el nombre, la presidente del Tribunal Supremo Federal. Va a tener 30 días, por un lado los 180 días del impeachment que se produce. Uh-huh. Después 30 días que tiene Maya para llamar a elecciones indirectas. ¿Qué son las elecciones indirectas? Elige el pleno parlamentario, senadores más diputados, las dos cámaras, van a elegir un presidente, así como lo escuchan. Y eso no se puede cambiar porque está en la Constitución. Sí, puedes cambiarlo, pero tenés que cambiar la Constitución.
Claro.
Se pueden presentar incluso hasta jueces a candidato a presidente. Y de ahí va a salir un presidente. Hay ciertos requisitos, no tenés que estar en la actividad con 6 meses de margen, etcétera, etcétera.
Y probablemente no tengas que tener ningún caso. Va, capaz que no. Es como devolverle la metralleta al mono,
bueno,
¿no?
Bueno, lo cierto es que el próximo presidente real, Maia, va a estar seguramente como presidente, si todo cristaliza, y parece que va a ser así, como presidente interino. No sé cómo llamarlo, la verdad que no sé si tiene nombre, y va a tener que convocar a indirectas, que son en realidad la votación del plenario de las cámaras. Ellos van a decidir entonces quién será el próximo presidente, que puede o no estar en la cámara también, ¿no?
Sí.
La verdad es que no, hay muchas cosas que no se saben, pero así está el panorama en Brasil.
Bueno, le metemos velocidad porque Carlitos tiene mucho para contarnos. El fiscal peruano Germán Juárez solicitó ayer 18 meses de prisión preventiva para el expresidente Ollanta Humala y su pareja, Nadine Heredia, al considerar que existe peligro de fuga tras los indicios encontrados que apuntan a que habrían cometido delito de lavado de activos con el dinero recibido para las campañas electorales de 2006 y 2011.
Por otro lado, una comisión de la Cámara de Representantes reveló un proyecto de ley para empezar a construir el muro prometido por el presidente Trump a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. Según trascendió, no sería México quien afrontaría finalmente los costos, y la cifra rondaría en unos 1.600 millones de dólares que los republicanos esperan aprobar vía Congreso, por supuesto, antes de agosto.
A todos los ladrilleros ya saben a dónde exportar, ¿no?
Sí.
Bueno, señores, el iceberg más grande de la historia se desprendió del segmento Larsen C de la Antártida, según informaron hoy los científicos del proyecto Midas, que vigilan su evolución. El témpano de hielo tiene una superficie de 5.800 kilómetros cuadrados, lo que equivale a casi 30 veces la superficie de Montevideo, 29 para ser exacto. O sea, está largo. Podríamos poner un departamento.
Estuviste hablando con el jefe de la base Antártica Artigas.
Efectivamente, el jefe de la base Antártica Artigas, el coronel Gustavo Dalmonte, dijo a Rompecabezas que el desprendimiento fue a unos 600 kilómetros del puesto uruguayo. El militar dijo que hoy cruzarán informaciones con las bases cercanas para determinar los eventuales riesgos que pueda representar esta masa de hielo.
Entre las bases, le hemos comentado, pero como información general, pero no como una información de riesgo, que tengamos que estar atentos a eso, en realidad no. Si bien digo, hoy por hoy ya con esta inquietud vamos a hacer la consulta a la gente de la Armada de Chile que está en una base cercana acá, le vamos a tramitar la consulta para tener un poco más de información en referencia a lo que puede ser a la navegación, ¿no?